Tita Karen, Tita Karen, Titi, Tita.
Se llama el tema que interpretaba Inda Lizarazu aquí en Radio Nacional.
Hasta las 12, una buena mañana.
Nacional. La radio de todos.
WhatsApp 261-577-3447.
Estamos en una buena mañana hasta las 12 en este día viernes. Lo mencionábamos recién, hay un elemento muy importante en el juicio que se lleva adelante por el asesinato de Johanna Chacón. Estamos con uno de los abogados del caso, el doctor Peñalosa. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, contábamos de esta novedad que se ha conocido acerca de un nuevo testigo que da específicamente datos sobre el lugar donde fue enterrada Johanna. ¿Esto es así?
A ver, no dijo eso el testigo. El testigo ha dicho que vio que el señor Mariano Luque, días inmediatos posteriores a la desaparición de Johanna, estaba haciendo remoción de un terreno en un lugar que no era la finca de él, a unos metros de por fuera de su finca, lo cual le llamó la atención porque no tenía por qué estar haciendo trabajos con su tractor y su arado fuera de la finca. Ese es el dato que ha dado el testigo, nada más. Entonces, a partir de eso, evidentemente surge la inquietud de las partes y del tribunal de hacer una inspección en el lugar, y entiendo que el Ministerio Público también va a hacer algunas medidas periciales en el lugar, pero nada más.
Y con respecto al desarrollo del juicio, ¿qué nos puede contar con la presencia de testigos? ¿Se va avanzando hacia el lugar que ustedes quieren llegar, que es poder lograr saber en definitiva qué pasó con Johanna?
Sí, a ver, nosotros estamos bastante satisfechos con el desarrollo de las audiencias que se han dado, tanto la primera semana pasada como esta semana, que hemos tenido audiencias todos los días. Menos hoy, hemos tenido todos los días audiencias. A ver, hay dos líneas que hemos trabajado. La primera es ratificar la hipótesis en relación a la veracidad del relato de Beatriz Chacón y el contexto de vulnerabilidad y la manipulación que existió durante el tiempo que tanto Beatriz como Johanna estuvieron viviendo en la finca Curayanca. Eso por un lado, que el efecto es, como decía recién, darle credibilidad al relato de Beatriz, el cual se ha presentado sin ningún tipo de fisura hasta ahora. Y por el otro lado, desacreditar la versión, tanto que la versión que dio Luque en su declaración, como las versiones que ha dado su padrastro, el señor Curayanca, quien evidentemente a esta altura de la investigación está muy comprometido en relación a la posibilidad de un encubrimiento, pero no solamente el encubrimiento del homicidio, sino también el encubrimiento de otros posibles delitos que se cometían en su residencia mientras Johanna y Beatriz vivían ahí. Así que por esos dos grandes ejes que se ha trabajado desde la estrategia de la acusación, estamos satisfechos porque han salido las cosas más o menos como pensábamos y con algunos datos por ahí nuevos, tanto los relatos de las testimoniales como este dato que comentábamos al inicio, que indefectiblemente es nuevo y puede tener algún tipo de resultado positivo.
Claro. Y con respecto a este dato que había dado el padrastro de Luque, y después incluso había acercado un audio, ¿esto es así?
A ver, yo creo que fue un intento más del señor Curayanca, uno más de tantos que ha hecho, de desacreditar a la testigo que lo involucra a su hijo, ¿bien? Mm. Él, en forma privada, hizo la grabación de una conversación que en principio no podemos decir que sea ilegal, pero no tiene ningún valor probatorio en la órbita judicial, ¿bien? Es una grabación privada, hecha sin el consentimiento del interlocutor, es muy fácil de cuestionar o de rebatir. Pero por otro lado, la misma Beatriz se presentó en la audiencia, el tribunal la convocó y dijo que sí, que efectivamente existía esa grabación, que ella sabía incluso de esa grabación, pero lo que dijo en esa grabación es mentira. Lo dijo al solo efecto de satisfacer la expectativa del señor Curayanca, quien en forma sorpresiva se presentó en un lugar donde ella no estaba y ella sintió temor, se sintió muy intimidada. Y bueno, para lograr zafar de esa situación, dijo lo que Curayanca quería escuchar y listo.
¿Qué es lo que dijo? ¿Nos puede recordar?
Que la versión que ella había dado en la justicia para incriminar a Luque había sido una versión que le había dicho a la policía que lo diga, pero que no era la verdad.
Pero eso no se suma a la causa, entonces.
No, porque ella se presentó y dijo, mire, la verdad es lo que yo he dicho acá, en sede judicial, bajo fe de juramento, y lo que dije en ese audio fue una mentira para satisfacer a Curayán y que se fuera y me dejara. Yo estaba con mis dos hijos y tenía miedo de lo que me pudiera hacer. Lo mismo que yo siempre, que ha estado bajo la esfera de injerencia de Curayanca, ha estado con miedo, con temor y ha mentido. Es un patrón que se viene manteniendo en la familia Chacón, por lo menos en Beatriz, desde el momento mismo que va a vivir a la familia Curayanca.
Peñalosa, ¿es conducente así que se inicie una búsqueda ahora o la pretensión de esclarecimiento en este momento del juicio, digamos? Eso no es más propio de una etapa de prueba. ¿Qué puede ser conducente para lograr el esclarecimiento?
Yo creo que es una medida que indefectiblemente el Ministerio Público está obligado a hacer. Primero, creo que las críticas que hay para hacer, que no las vamos a hacer ahora, pero seguramente las vamos a hacer en nuestro alegato a la investigación preliminar que se hizo, son muchas.
Sí.
Han surgido graves deficiencias de la investigación. Estamos supliendo actividad que se podría haber realizado en la investigación penal preparatoria.
Claro.
Este dato de lo que nosotros vamos a hacer, que el tribunal va a hacer, lo vamos a hacer hoy, pero se suspendió, se va a hacer la semana que viene, el fiscal Garay lo sabía. Y no lo hizo. Entonces, bueno, no sé si la respuesta, si es o no conducente, creo que el Ministerio Público está obligado a realizarla. No cambia en nada el eje de la acusación, es un dato más para tratar de cerrar un círculo que está faltando, que es encontrar el cuerpo de Joana. Pero tampoco el que no esté el cuerpo nos imposibilita continuar adelante con la investigación.
Ajá, o sea, ustedes la culpabilidad, están seguros y van por eso, se conozca o no este dato, sea o no cierto.
Exactamente, exactamente. Es un elemento nuevo que no es dirimente, así lo calificaría yo. O sea, no es el dato que nos está faltando. La acusación, que entiendo, está completa. El trabajo que está haciendo el doctor Iturbide, que es el fiscal, me parece que es impecable, muy completo. Creo que va a ser un alegato más que interesante escucharlo, y bueno, este es un dato que se aporta nuevo y el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlo.
Claro.
Podrá, suponiendo que este dato no arroje resultado positivo, no arroje ningún resultado, igualmente nosotros desde la querella vamos a solicitarle al tribunal que, a pesar de que se dicte sentencia, se disponga a la continuación de medidas, de tareas de investigación para dar con el cuerpo o los restos del cuerpo de Joana, sin que eso implique ningún tipo de condicionamiento, ¿no?
Claro. Doctor, le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional. Que tenga buen día.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Era Fernando Peñalosa, el abogado querellante en el juicio por la muerte de Joana Chacón.